Agenda Municipal, un espacio para hablar y profundizar sobre las realidades que afectan a nuestros municipios, nuestras comunidades y su gente. Produce la Liga de Ciudades de Puerto Rico, organización sin fines de lucro, no político partidista ni electoral, que impulsa cambios en la política pública mediante una agenda municipalista.
Saludos amigos y amigas y bienvenidos una vez más a Agenda Municipal, un programa de radio de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, un espacio para hablar, profundizar, pero sobre todo conocer las realidades que afectan a nuestros municipios, nuestras comunidades y su gente. Mi nombre es Edgar Gómez, director de operaciones de la Liga de Ciudades, una organización sin fines de lucro, no político partidista ni electoral, pero política. Política con P mayúscula porque impulsa una agenda de políticas públicas que es la agenda municipalista. Y hemos creado este espacio para comunicar esta agenda, pero sobre todo para comunicar las realidades de los municipios sin los cuales no existiría el ente más cercano a las comunidades y el principal proveedor de servicios esenciales. Y si no conocen de nosotros, por favor visiten nuestra página web ligadeciudadespr.com, donde van a poder conocer más acerca de la Liga de Ciudades y sobre todo lo que estamos haciendo, y van a poder encontrar el enlace para escuchar este y todos los episodios en su plataforma de podcast preferida. Y hoy, después de un tiempito sin estar juntos, nuestra directora ejecutiva fundadora, Cristina Miranda Palacio, está con nosotros en cabina. Cristina, ¿cómo estás?
Entusiasmadísima de estar aquí, Edgar. Me hacía mucha falta compartir espacio, tanto así que nos vestimos iguales, sin coordinar esto. Así que entusiasmada de estar aquí una semana más, pero yes, ahora contigo, el combo completo.
Definitivamente, Cristina, no. Nos hemos estado turnando por accidente y cosas del destino, pero los temas que hemos estado trabajando durante estas últimas semanas han sido temas, como siempre, interesantes, educativos y que aportan y apoyan lo que es el municipalismo, que es mucho más que el gobierno local, es el gobierno local y el espacio geográfico que lo circula. Así que de eso vamos a estar hablando hoy y bueno, hablando de gobiernos locales y sus respuestas. Ayer fue un día de lluvias, día de manejo de emergencia, y quienes, como siempre, primero responden han sido los municipios, ¿verdad, Cristina? Así que nada, eso es parte de lo que hemos estado viendo. Y esta semana hemos estado visitando algunos municipios, entre ellos el día de ayer estuvimos en el municipio de Gurabo, donde con quien vamos a estar hablando, con su alcaldesa, la honorable Rosacheli Rivera, va a estar con nosotros más adelante. Así que vamos a estar hablando del proceso de avalúo que hemos estado trabajando en su municipio, y también la compañera Adi Martínez de Right to Democracy va a estar en la segunda sección del programa, Cristina. Así que, ¿qué más tenemos para hoy, Cristina?
Sí, bueno, ha sido una semanita intensa con la lluvia, como bien mencionaste, va a seguir lloviendo, se anticipa que llueva, creo que es hasta el fin de semana, así que precaución en las carreteras. Sin embargo, la lluvia no detiene los trabajos, y esta semana han habido muchos asuntos municipales que han sido noticias. Dentro de eso destacamos que jóvenes voluntarios ponen manos a la obra en Río del Parque Urbano de Calley, que las escuelas de Cataño van rumbo a la instalación de aires acondicionados, que se convoca una subasta de primer proyecto para la revitalización del casco de Río Piedra, mi comunidad.
Oye, eso iba a decir, Cristina, ¿qué tú hiciste ahí, Cristina? ¿Eso fuiste tú?
No, nada que ver. Eso, hay mucha gente que lleva mucho tiempo trabajando de manera muy intensa para que ese río de Río Piedras, que es tan importante, el casco de Río Piedras, que es tan importante, regrese a su gloria original, recordando siempre que Río Piedras era un municipio y que por una situación de una decisión del gobierno central, que ciertamente hubo participación y votación, pero Río Piedras se consolidó con San Juan, y con esa consolidación se perdieron sus riquezas y sus tierras. Así que importantísimo esa revitalización del casco urbano de Río Piedras.
Bueno, y también los residentes de Cabo Rojo reciben orientación gratuita para adquirir viviendas. Este evento fue el 1 de mayo en el Centro de Convenciones como parte de los fondos de recuperación de CDBG-DR. Adicional a esto, Ponce establece como meta el demoler el tablado de la Guancha antes de que acabe el 2024. Así que, damas y caballeros, y con ciudadanos de Ponce, pendientes a esta noticia, porque sabemos que esa era un área de gran desarrollo económico para el municipio, y que esa demolición implicaría también que se va a poder hacer esa reconstrucción. Y hasta 2,000 en donativos para clase graduanda Jayuya, Ponce y Juana Díaz. El costo total de esta iniciativa del Distrito 25 asciende a $20,300 de fondos legislativos.
Y sabes que, Edgar, la gente puede estar escuchándonos y pensar, ay, pero los alcaldes y las alcaldesas dando dinero a las clases graduandas, y ciertamente es una actividad muy importante que se lleva a cabo todos los años, me consta, ¿verdad? Lo hemos visto ambos en los municipios con los que colaboramos directamente, y sabemos el impacto que tiene esta asignación de dinero a las clases graduandas. Yo creo que si no en todos, en la mayoría de los casos, las clases graduandas se tienen que comprometer a hacer obras de servicios para poder recibir este donativo. Así que es un ejemplo muy concreto de cómo se puede trabajar con la comunidad para adelantar las agendas compartidas.
Sí. Adicional a eso, Cristina, 127 nuevos policías municipales en el municipio de San Juan. El alcalde les entregó equipo y canes para reforzar la seguridad de la capital. La academia tuvo un costo de 1.5 millones y, Cristina, siempre hablamos de la importancia que tienen los municipios en ese proceso del manejo de la seguridad.
Así mismo es.
Y igual en Yauco, activan a la Guardia Nacional para la recuperación tras las fuertes lluvias. Y Ponce activa su plan de respuesta por el paso de fuerte vaguada que dejó múltiples inundaciones. Y bueno, Cristina, con esto acabamos lo que ha sido En la Calle Hablan. Y pasamos a nuestro próximo tema, que es el...
El tema de la semana.
Y el tema de la semana es el avalúo de la gobernanza municipal, y con nosotros va a estar en breve la alcaldesa de Gurabo, la honorable Rosa Chely Rivera. Pero antes de empezar esta conversación con la alcaldesa, Cristina, quiero que nos hables un poco de qué es el Laboratorio de Innovación Municipal. Porque obviamente hemos hablado de ellos en varios espacios, pero un poco menciónanos o compártenos qué es ese espacio del Laboratorio de Innovación Municipal.
Pues mira, el Laboratorio de Innovación Municipal es la iniciativa insignia de la Liga de Ciudades de Puerto Rico. Es el resultado de varios años de trabajo, de estar en la comunidad, con la comunidad, con los equipos municipales, con la academia, con todos estos partners y aliados y colaboradores que tenemos. Y de repente nos dimos cuenta, confirmamos lo que ya sabíamos, ¿verdad? Que teníamos que tener una iniciativa que llevara a los gobiernos locales y a las comunidades en una travesía que tuviera como resultado principal dos cosas: el fortalecimiento de las unidades de gobierno local, tan medulares que son para la prestación de servicios esenciales, como bien decía al principio en las noticias, lo vimos esta semana, lo vemos constantemente, desde apoyo a las clases graduandas hasta rescatar comunidades escolares que están presas por las crecidas de los ríos, ¿verdad? Y por el desbordamiento en Yauco. Así que queríamos llevar a tener esta iniciativa que tuviera dos resultados principales, como les comenté. El primero, el fortalecimiento de los gobiernos locales, sí. Y el segundo, la conexión de los ecosistemas municipales. ¿Por qué? Porque para la Liga de Ciudades, el municipio es un área geográfica en la que ciertamente hay un gobierno local electo que tiene un rol importantísimo, medular, escogido por la comunidad para dirigir unos procesos, pero que no trabaja en un vacío, ¿no? O sea, el gobierno local trabaja para la comunidad, trabaja para dar servicios esenciales. Así que este Laboratorio de Innovación Municipal, que lo lanzamos a finales del año pasado, comienza con una primera parada para cinco gobiernos locales que fueron invitados a participar, que fueron los gobiernos de Aguada, Barceloneta, Gurabo, Hormigueros y Florida. Cinco gobiernos locales, ninguno de la zona metropolitana, y eso es por diseño, porque tenemos un acercamiento muy metrocentrista en el país, ¿verdad? Y hemos hablado de eso en otras ocasiones. Ninguno del área metropolitana, tenemos municipios costeros, tenemos municipios con zonas urbanas muy desarrolladas, con zonas rurales también muy extensas, costeros, con zonas industriales. Así que la primera parada de ese laboratorio es nuestro avalúo municipal, y nosotros creemos en que ciertamente hay que medir y colaborar con los municipios y con los gobiernos locales para poder tener una mirada profunda de cuál es su estatus, cómo se ven, y diseñamos 10 indicadores de lo que debe ser una buena gobernanza municipalista, que empiezan con el obvio, ¿no? Que es una participación comunitaria significativa. ¿Y por qué significativa? Porque es una participación comunitaria que tenga un significado, que no sea meramente que las personas van a una reunión. Tiene entre los indicadores si se toman decisiones con intencionalidad, si en el presupuesto hay una mirada de equidad al momento de asignar los fondos y cómo se utiliza el dinero del gobierno local. Se habla de cuál, si tiene una prestación de servicios eficiente, efectiva, y mi favorito, bueno, obviamente tiene si tiene una mirada ante la justicia climática, reconociendo, estamos viendo el impacto de la lluvia, el 60% de nuestra población vive en la costa, así que hay que tener un enfoque a esa mirada de cambio climático ante la justicia climática, y el último que es mi favorito, si el alcalde o la alcaldesa defiende a su municipio por sobre todas las cosas, ¿verdad? Y eso es mi municipio, nuestro municipio, antes que cualquier otra agenda, antes que cualquier otra colaboración. Así que esa es la primera parada, pero tiene más paradas que podemos hablar después porque ya tenemos a una de las personas que ha estado con nosotras en esa parada.
Correcto. Oye, y Cristina, llegaste a ese último indicador y este programa va de eso hoy, ¿verdad? Cómo los alcaldes y las alcaldesas defienden a su municipio por sobre todas las cosas. Y le damos la bienvenida al programa a la alcaldesa de Gurabo, la honorable Rosacheli Rivera, alcaldesa de Gurabo. Alcaldesa, ¿cómo se encuentra?
Saludos, Cristina. Saludos, Edgardo, y a todos los que nos escuchan. Muy bien y bien contenta de esta iniciativa que la Liga de Ciudades ha propuesto y ha trabajado a través de estos municipios. Y estamos muy bien y bien contentos de todas estas iniciativas.
Y nosotras agradecidas, alcaldesa, con usted, no solamente por haber aceptado la invitación a ser parte de la primera clase del Laboratorio de Innovación Municipal, sino también porque usted es parte de esta junta asesora de nuestra organización y tener una mirada tan profunda y tan cercana con todo el espacio que ustedes nos han dado en el municipio de Gurabo, realmente ha logrado informar, no solamente ha logrado informar el trabajo que hacemos, sino que ha evidenciado y nos ha confirmado que vamos por la ruta correcta.
Correcto, Cristina. Oye, alcaldesa, y antes de comenzar, sí queremos preguntarle cómo se encuentra Gurabo ante esta situación de la lluvia. Sabemos que ayer estuvimos por allá antes de que comenzaran, pero nada, queremos saber cómo está el municipio y si hay algún mensaje para los ciudadanos respecto a las lluvias que quiera compartir.
Bueno, ha llovido bastante estos últimos días. Por lo menos tenemos todo el pueblo bajo control, ciertamente tenemos nuestro equipo de manejo de emergencia y obras públicas siempre al pendiente de todas las áreas que son vulnerables a inundaciones. Nosotros pues a través del año pues hacemos una planificación de limpieza de quebradas y cuerpos para prevenir inundaciones mayores, y ya tenemos, ¿verdad?, desde que ocurrió el huracán María, pues hemos establecido esas medidas preventivas, y aquellas áreas que son más susceptibles a eso, pues ya de antemano le hemos hecho, ¿verdad?, las limpiezas a las áreas, las áreas de las alcantarillas y ese tipo de cosas. Así que por lo menos así tenemos todo bajo control, y si sucediera alguna situación, pues de inmediato tomamos acción, pero de primer momento todo aquí está controlado.
Fíjese, alcaldesa, y esa descripción, como ustedes hacen ese trabajo, realmente evidencia uno de nuestros indicadores, que es si se trabaja con intencionalidad, ¿verdad? Y ustedes en el municipio, esto es un gran ejemplo de lo que implica un municipio que trabaje desde la intencionalidad.
Bueno, sí. Sin lugar a dudas, pues la experiencia que nos dio lo del huracán María, de alguna manera tiene que servir para que podamos aprender, ¿verdad?, de qué cosas debemos ser proactivos y no reactivos, y durante el periodo del año que estimamos para la limpieza de cuerpos de agua, pues obviamente eso es recurrente, tenemos que hacerlo todos los años, pero si ya lo hacemos consecutivamente todos los años, sí hay una prevención. Ahora nosotros comenzamos nuevamente, ¿verdad?, porque estas lluvias han sucedido en este de una manera más intensa, pero regularmente nosotros comenzamos esa limpieza más o menos como en mayo. Ahora lo tenemos adelantado, pero el año pasado se hizo. Eso quiere decir que eso ha sido positivo, porque no hemos visto las mismas implicaciones que tuvimos muchos años atrás. Así que, aunque todavía quizás vamos a comenzar a hacerlo nuevamente, ya lo que hicimos pues dio resultado, y hay que mantenerlo y siempre orientando a la gente de la importancia de no tirar basura en las áreas de las alcantarillas, de no hacerlo en los cuerpos de agua, porque eso es lo que nos mueve, ¿verdad? Lamentablemente, muchas de las cosas que nos suceden.
Oye, gracias alcaldesa, y hacemos eco de ese último mensaje, que es muy importante, porque llueve y la gente por alguna razón quiere lo que es lluvia y anuncio de tormentas y huracanes, la gente quiere sacar los escombros a la calle, y no, ese es el momento en el que no sacamos escombros a la calle. Cuando hay lluvia y hay tormenta, es el momento de guardarlos hasta que pase la situación. Pero queremos ya ir moviéndonos al tema de hoy, y como dijo Cristina, son 5 municipios, 5 alcaldes, con panoramas y situaciones diferentes de cómo llegan a la alcaldía. Y quiero comenzar este espacio de conversación con usted con esa pregunta de cómo usted llega a la alcaldía, porque usted llega a la alcaldía de una forma no tradicional. Así que, ¿qué sucedió y cómo usted llega a la alcaldía y por qué acepta el reto?
Bueno, en un momento dado, pues yo participo en una elección especial debido a situaciones que ocurrieron en el municipio con el alcalde anterior. Yo era parte del equipo en ese momento del municipio, como parte de ayudante en áreas de asuntos gubernamentales, recreación y deportes, asuntos de la juventud y varias de las áreas importantes del municipio, y tenía, ¿verdad?, ya un proceso de conocimiento administrativo en las áreas municipales. Es entonces que paso a ser parte, ¿verdad?, de las personas donde la legislatura municipal aprueba una ordenanza donde pues quedo yo como alcaldesa interina en noviembre del 2016, en diciembre del 2016, y luego en abril del 2017 pues se realiza la elección especial, donde pues fui a esa elección. Éramos 5 los candidatos, y pues yo salí electa en ese momento. Luego en abril del 2017, ahí fue que llegó el huracán María, ¿verdad? Y ahí nos tocó hacer muchas cosas por el pueblo de Gurabo, y pues aquí estamos. En ese momento pues me puse disponible para el pueblo, para poder, ¿verdad?, continuar la labor en conjunto de muchos de los compañeros del municipio que trabajaban en conjunto conmigo, y pues mantenernos y levantar la moral de nuestro municipio y seguir adelante haciendo el servicio público de una manera excelente y dando lo mejor para la gente.
Alcaldesa, y eso es importante, porque y es importante resaltarlo, ¿no? Porque usted asume la responsabilidad en un momento crítico para su municipio. Porque el alcalde sale, hay un vacío de poder, y entonces asume usted ese liderato y ese reto, y eso es importante resaltarlo, porque no fue primero un interés político electoral de ganar, no fue primero un interés de buscar la candidatura, sino que usted le responde a la necesidad que tiene el municipio en ese momento, y eso lo resaltamos porque usted es empleada primero, ¿verdad? Usted es empleada del municipio, y de ahí pasa a después dirigir los destinos, ¿no?, de lo que es el gobierno local, y eso le da un poco de trasfondo. Ayer hablábamos de el avalúo, y parte de lo que es el avalúo mira lo que es el gobierno local, y estábamos hablando de que usted, cuando llega al municipio, usted entiende lo que están pasando los otros empleados, así que usted tiene una empatía y un conocimiento directo, ¿verdad?, de lo que está pasando en el municipio. ¿Cómo fue esa experiencia de llegar entonces a la alcaldía y ya no es una empleada más, sino que es la jefa de sus compañeros anteriores, ¿no?
Bueno, yo siempre he pensado, ¿verdad?, que aunque uno tenga el título de alcaldesa, uno ante todo es una servidora pública, y en eso, en conjunto con los compañeros de trabajo, todos hacemos el mismo fin, el mismo propósito, que es servir a la gente y que podamos demostrar la calidad que merece todo el pueblo de Gurabo. Y mirarlo desde el punto de que no discriminemos por ninguna razón, sino que podamos brindar este servicio a todos por igual. Y esto, ¿verdad?, ha sido de siempre. Así que para mí ha sido una buena experiencia. Yo no puedo decir que hay diferencias. Simple y sencillamente la única diferencia, ¿verdad?, es la dirección, ¿verdad? Lo que uno lleva, lo que uno delega y lo que uno tiene como visión y misión para hacer por el pueblo. Y yo entiendo que los compañeros, porque así para mí son mis compañeros de trabajo, el trabajar en una animosidad que pueda brindarnos esa confianza, esa transparencia y esa oportunidad de poder hablar sin ningún tipo de inconveniente y viendo las cosas con el mismo fin, entiendo que ha sido el éxito de todo esto que hacemos y poniéndonos siempre en los zapatos de los demás. Y ya yo había tenido los zapatos de ser empleada, así que puedo comprender, ¿verdad?, a la madre trabajadora, al joven que comienza a trabajar con sueños y metas y poderle ayudar a que pueda emprender un mejor trabajo y poderlo enseñar, ¿verdad?, a que desarrollen y que puedan ser parte del servicio público de una manera buena para el futuro.
Y alcaldesa, y usted no solamente conocía a su municipio como empleada, sino también como una residente, porque usted se crió a paso de la casa alcaldía, ¿no?
Sí.
O sea, en la misma comunidad. Uh-huh. Y eso es bien, a mí eso me gusta mucho, ¿verdad? Uno de mis libros favoritos acerca de la importancia de los gobiernos locales, que se llama Si los alcaldes y las alcaldesas, ¿verdad?, lideraran el mundo, ¿cómo serían las cosas? Y una de las cosas que decía es que una de las importancias de los alcaldes y las alcaldesas es que son esas personas que están dentro de nuestras comunidades para atender nuestras necesidades, ¿verdad? Y eso se logra con estar verdaderamente presente. Así que usted conoce a su municipio más que cualquier otro funcionario. De todas las observaciones y de todos los indicadores que discutimos con usted y de los 10 que son, ¿cuál fue el que más le llamó la atención?
Pues mira, realmente todos me parecieron súper... Bueno, me parece que esta iniciativa es una iniciativa que nos lleva a los municipios a poder dar como una revisión de qué cosas estamos haciendo, qué cosas debemos innovar, qué cosas debemos cambiar y qué estamos haciendo bien, que debe permanecer bien. Pero que todo conlleva, ¿verdad?, algunos cambios siempre positivos para poderlo hacer cada vez mejor. Bueno, primero que nada, pues el evento del servicio al ciudadano, que es una de las cosas que yo hago de una manera que siempre tengo, ¿verdad?, esa oportunidad de poder hablar con la gente que me pueda explicar su situación. A veces queremos hacer las cosas de una manera más rápida, ¿verdad?, y resolver muchas cosas y todos tenemos eso en nuestro pensamiento y muchas otras circunstancias las que nos obstaculizan poder hacer las cosas, pero siempre hacemos lo propio porque las cosas pueden ser solucionadas. Así que eso fue lo que más me gustó, Belén.
Alcaldesa, disculpe que le interrumpimos, sí. Pero parece que necesito un poquito más de señal porque la estamos escuchando entrecortada.
Ajá, ¿me escuchan bien ahora?
Más o menos.
Hello.
Al principio la estábamos escuchando perfectamente, así que yo creo ahora...
No ¿Ahora sé si... me escuchan bien?
Sí, ahora lo volvemos a escuchar muy bien.
Ok, pues lo del servicio a los ciudadanos, que fue una gran experiencia, ¿verdad?, de lo que me pudieron identificar, de ese servicio directo a la gente, y sobre todo también el asunto de la equidad, que no es otra cosa que la igualdad, ¿verdad?, de no discriminar desde un aspecto social, para llevar y brindar servicios a toda la gente, sin importar religión, raza, color, afiliación política, nada, sino que tengamos siempre un fin en común, que sea el servir a todos por igual. Así que me parece una, esos dos temas pues obviamente fueron los de los más que dentro del laboratorio pues me pudieron resaltar como proyecto en el municipio.
Y fíjese, alcaldesa, escuchándola, una de las cosas que a nosotras nos gustó mucho de la experiencia de estar en los gobiernos locales reunidas con directores y directoras de área, pero también con los equipos de trabajo, muchos de los cuales nos dijeron que era la primera vez que personas de afuera, externas al gobierno local, iban interesados a preguntar acerca de cómo hacían el trabajo, cómo decidían, porque como usted bien dice, o sea, el laboratorio es un laboratorio de innovación. Nosotras necesitamos innovar en nuestro país todavía más, porque aquí hay mucha innovación que no se comunica, y lo vemos en los gobiernos locales, porque cada vez que hablábamos con alguien de su equipo de trabajo, descubríamos más cosas que ustedes hacían y más necesidades que atendían, y pudimos confirmar lo que ya sabemos, ¿no? Que los gobiernos locales son medulares para la prestación de servicios, que son quienes pueden realmente apuntalar verdadera justicia social si siguen un marco de equidad, y que basta ya de medirlos con notas y con un enfoque deficitario, ¿verdad?, de lo que están haciendo mal, sino que hay que entrar a conocer realmente qué es lo que está pasando ahí, para ver no solamente qué se puede mejorar, porque siempre hay espacio para mejorar, pero también para saber ¿qué se puede replicar? Hay cosas que ustedes ya están haciendo en sus gobiernos locales con sus recursos, no con recursos del gobierno central, que deberían ser cosas que se pudieran replicar en otros gobiernos locales. Así que esa, ese avalúo, que es la primera parada en este laboratorio, en esta travesía a que la hemos invitado, nos va a permitir desarrollar el plan de innovación municipal enfocado en la realidad y en el contexto de su municipio. Esto no es algo que uno hace copy-paste para todo el mundo, es que va a estar enfocado. Así que ahora que estamos entrando a ese próximo paso, ¿cómo usted ve cómo usar esa información? ¿Qué hacer con esa información que le hemos dado?
Bueno, pues principalmente fue muy interesante que todos los compañeros, ¿verdad?, parte de mi equipo de trabajo, pudieran ser parte de este proceso, porque así ellos van, ¿verdad?, a la vanguardia de las cosas que se están haciendo y qué otras cosas podemos continuar haciendo mucho mejor y poder crear, ¿verdad?, espacios de mejoramiento continuo. Y esto no es posible sin la ayuda de ellos y el trabajo en equipo. Y a mí me parece que parte de estos logros pues se hacen pues gracias a personas que tienen la mentalidad, ¿verdad?, de poder ser proactivos en poder recibir nueva educación, nuevo aprendizaje para poder hacer las cosas de una mejor forma. Y puedo dar, ¿verdad?, algún ejemplo de esto, que también es parte de uno de los temas que ustedes me estuvieron trabajando en este laboratorio, que es la responsabilidad fiscal, que obviamente eso fue una de las metas, que es lo importante en todo esto. Se establecen metas, se establecen retos para ser manejados, para que luego podamos tener logros. Y uno de esos logros, desde que yo comencé, pues fue la eliminación de un déficit operacional de 7 millones que heredé. Y una de mis metas, en trabajo en equipo y en proceso, ¿verdad?, de que todos nos uniéramos a trabajar, era poder eliminarlo. Y a Dios gracias y a todos los que han sido parte del proceso, pues ya nosotros tenemos un déficit eliminado con un superávit de $2.3 millones. Así que son procesos de estabilización, ¿verdad?, de lograr un municipio más sostenible, para entonces poder demostrar, aunque todo el mundo sabe que los municipios somos indispensables, pero hay que llevar siempre esa voz de que ciertamente somos facilitadores, somos responsables de muchas de las cosas, y que los municipios somos necesarios para hacer el trabajo que muchas veces no hace el gobierno central, y que ciertamente nosotros tenemos que tomar la responsabilidad, no solo en ejecución, sino también a nivel económico, mientras muchas veces a nivel estatal pues nos reducen fondos cada vez más, y no ven la prioridad de los servicios prioritarios que le damos a la gente.
Alcaldesa, y eso, yo creo que esa última oración suya nos lleva a la pregunta final, y es que este programa va hoy, esta primera sección habla, lo que queremos hablar es cómo los alcaldes defienden a su municipio por encima de todas las cosas, que es el último de los indicadores, ¿verdad? Y usted básicamente nos ha presentado de cuál ha sido ese esfuerzo, ¿verdad? De uno, la importancia, cómo usted lo ha defendido hasta el gobierno, ante el gobierno central, explicando la importancia de los servicios que los municipios hacen. Pero también el asumir esa responsabilidad, ¿verdad? Y hacer ese manejo fiscal del municipio. Pero quisiera preguntarle si hay algún otro caso o alguna otra situación en la que usted ha defendido al municipio por encima de todas las cosas y que quiera resaltarlo, ¿verdad? Y eso es importante.
Yo, cuando tomo la responsabilidad de ser alcaldesa, pues yo soy una fiel defensora de los derechos de mi pueblo. Y no importa lo que esté de frente, siempre voy a defender el que el pueblo de Gurabo pueda tener lo mejor. Y me parece que en muchas ocasiones a nivel estatal se toman decisiones que de alguna manera atropellan, ¿verdad?, los gobiernos municipales, como por ejemplo se otorgan decretos que no son revisados por los municipios, y somos nosotros los que nos unimos para entonces poder abogar y defender el que podamos mantenernos, ¿verdad?, fiscalmente estables. Y un ejemplo, ¿verdad?, es este que se está tocando en estos últimos días, que es la exención de pagos de arbitrios y patentes a Luma, por ejemplo, donde, claro, hoy el secretario del DIDEC pues establece que no va, pero eso ha sido un esfuerzo de los alcaldes y alcaldesas que hemos levantado la voz para que esto no se dé, pero asimismo lo hacen con otras cosas donde no nos toman en consideración, y que si no es porque defendemos y abogamos por continuar dando los servicios a nuestra gente, pues muchas veces las decisiones que se toman son decisiones arbitrarias que no redundan en respuesta correcta a los municipios. Así que yo, más allá de, como dijo Cristina, que me crié en este pueblo y este pueblo me ha dado la responsabilidad de servirles como alcaldesa, siempre voy a abogar por ellos como una fiera, ¿verdad?, en todos los foros que pueda estar, para que mi pueblo siga creciendo y podamos tener una mejor calidad de vida.
Alcaldesa, muchísimas gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. Esto era parte de lo que queríamos comunicar y compartir con nuestras personas, con nuestros radioescuchas y las personas que sintonizan el podcast, porque es importante resaltar el papel, ¿no?, que hacen los gobiernos locales en esta prestación de servicios a la ciudadanía. Y qué mejor espacio que usted presentándolos, ¿no?, y usted compartiéndolo. Así que no sé si quiera dar un último mensaje de cierre o algún último mensaje antes de irnos a la pausa.
Bueno, nada, primero agradecerle a la Liga de Ciudades, que ha sido una gran iniciativa este avalúo que utilizaron para hacer este laboratorio, donde nosotros nos incluimos, y que para mí y para mi equipo de trabajo ha sido muy importante poder identificar todos estos temas que son vitales para continuar trabajando de una manera más eficiente y efectiva para el pueblo de Gurabo, y que sepan, ¿verdad?, que a través de la Liga de Ciudades se promueve ese valor importante que tenemos los municipios y los alcaldes para servirle a los pueblos, y que esto es, ¿verdad?, siempre de una manera equitativa para todos, y que así se demuestra que juntos los alcaldes, ¿verdad?, podemos hacer mucho más, y que aunque tengamos diferencias en muchos asuntos, siempre tenemos un fin en común, que es servirle a nuestros pueblos. Así que muchas gracias por la oportunidad.
Gracias, alcaldesa, y gracias por la confianza depositada en nosotros de participar en este experimento, porque no hay transformación ni innovación sin experimentación, pero una experimentación responsable, ¿verdad? Y enfocada en innovación y enfocada en justicia social. Así que muchas, muchas gracias por decir que sí, al igual que los municipios de Aguada, Barceloneta, Hormiguero y Florida, los 5 municipios que componen la primera clase del Laboratorio de Innovación Municipal. Así que muchas gracias, alcaldesa.
Gracias a usted y bonita tarde para todos.
Muchísimas gracias. Estaba con nosotros la alcaldesa de Gurabo, Rosa Chely Rivera, vía telefónica. Así que agradecemos y vamos a una breve pausa y regresamos en Agenda Municipal.
Agenda Municipal. Escucha en la versión podcast en radioisla.tv, Spotify y todas las plataformas digitales. Dale play y conéctate con el sentir de Puerto Rico. Entérate, entérate. Desde la noticia al instante, activando las notificaciones de nuestra aplicación Radio Isla Móvil. Fácil, rápido y conveniente. Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico.
Saludos nuevamente, están escuchando Agenda Municipal, un programa de la Liga de Ciudades de Puerto Rico. Y hoy conmigo nuestra directora ejecutiva fundadora, Cristina Miranda Palacios. Cristina, de nuevo.
Entusiasmadísima de estar aquí, Edgar. Como dije al principio, vinimos literalmente combinados. Pablo en cabina también está de verdecito, quizás verde esperanza ante tanta lluvia. No hay sequía en el horizonte, por lo menos no debería de haber sequía, veremos qué pasa pronto. Pero yes, entusiasmadísima de estar aquí de nuevo.
Qué bueno, bueno, y continuamos con la conversación, pero ahora sí cambiamos un poco el tema y le damos la bienvenida a nuestra amiga de la liga y amiga en general de la vida, la licenciada Adi Martínez, quien es codirectora y cofundadora de Right to Democracy. También es profesora en la Escuela de Derecho de la UPR y forma parte de la Junta Directiva de Resiliency Law Center y FURIA, los cuales se enfocan en empoderar a los líderes comunitarios y organizaciones a través de abogacía y participación. Así que, Adi, bienvenida.
Muchas gracias por el espacio y es un gusto estar aquí. Ya le había dicho a Cristina mi deseo de compartir este espacio con ustedes, así que muchas gracias.
Estamos bien pompeados con esta conversación contigo y como tú casi no haces nada en esa descripción que dimos, ¿verdad? Está aquí, aquí, breve, aquí. Tú sabes que esta es tu casa, así que siempre puedes venir a hablar. Gracias. Pero sobre todo de este tema tan medular que tú has adoptado ahora en esta nueva etapa profesional, en la que no le quitas cosas, sino que le añades, ¿verdad? No es como que cambias de trabajo a otro, es que cambias tu rol, sigues con esas organizaciones tan importantes como lo es FURIA, quienes han estado aquí, como lo es el Resiliency, también importantes aliados que han estado aquí. Pero ahora estás en Right to Democracy. Cuéntanos qué es el derecho a la democracia, ¿qué hacen?
Muchas gracias por enmarcarlo de esa manera, porque precisamente quería comenzar comentando que llevo alrededor de 20 años haciendo abogacía comunitaria, siempre con la teoría de cambio basada en que las personas, para poder defender sus derechos, tienen que poder participar en la creación, en la implementación de las normas. Y pues siempre mi enfoque con FURIA, con el Resiliency, con la Fundación Acceso a la Justicia, incluso cuando fui decana estudiante en la Escuela de Derecho y coordiné el pro bono, era cómo nosotros desde la abogacía podemos incidir en formas que promuevan la autodeterminación, la democracia real en las comunidades empobrecidas. Cuando me hace el acercamiento mi colega, ahora codirector de Right to Democracy, Neil Ware, él se había acercado al tema de la descolonización y la autodeterminación desde la perspectiva del litigio de impacto. Llevaba 10 años de su vida litigando en contra de los casos insulares y un poco él se acerca con la frustración que yo compartía, pero desde otro ángulo, de que por más trabajo que hacemos para tratar de desbloquear este marco colonial, esta cultura colonial, nos vemos con estas paredes. Y ahí fue que decidimos unir esfuerzos y crear Right to Democracy como una organización que trabaja Desde la abogacía, le llamamos abogacía participativa, tanto litigio como abogacía de política pública, de manera integrando a las comunidades, integrando las vivencias y la experiencia de los que serían nuestros clientes si hacemos un litigio, para confrontar el marco legal colonial. También estamos, que creo que es hasta más importante todavía, tratando de construir un ecosistema de organizaciones, tanto a través de los territorios y en Estados Unidos, que trabajen y se unan a este movimiento para confrontar el colonialismo de Estados Unidos. Y para eso estamos forzando lo que es un cambio de narrativa en Estados Unidos para que se reconozca que tienen colonias. Aquí partiendo desde la idea de que, y esto lo menciono cada vez porque es un concepto bien básico, cualquier persona enferma o adicta para poder corregir un problema tiene que reconocerlo primero. Y por eso nosotros queremos empujar un cambio de narrativa hacia el reconocimiento de que existen colonias en Estados Unidos y eso tiene que cambiar.
Uh-huh. Y es un reconocimiento que no debería de ser tan dificultoso de conseguir, ¿no? Porque la evidencia está en todos lados. Sin embargo, hay como que una desconexión en cómo se interpretan, esas realidades. Quería abundar un poco más sobre lo que estás diciendo, de lo que estás haciendo, porque quería empezar el programa como lo empezamos, porque tú no te vas de los espacios, sino que te quedas en el espacio y ocupas un espacio importante que complementa, ¿verdad? Lo que está haciendo Furia, lo que está haciendo el Resiliency Law Center, lo que está haciendo la Liga y ahora lo que estás haciendo tú, es todo parte de una realidad, de un sistema que es más grande de lo que podamos pensar y que está más conectado de lo que quizás la gente quisiera reconocer. Entonces, ¿cómo se ve eso en Puerto Rico? ¿Cómo se ve ese trabajo que tú estás haciendo en Puerto Rico? Porque nosotros sabemos que Puerto Rico es una colonia. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ya lo ha puesto, ¿verdad? O sea, está ahí. Y en el caso de los gobiernos locales, que es para lo que trabajamos, lo que vemos es que son la colonia dentro de la colonia. ¿Cómo se ve tu trabajo en Puerto Rico?
Pues creo que puedo mencionar dos aspectos distintos, porque tú incluso ya diste unas claves. Uh-huh. El primero es que en Puerto Rico llevamos 125 años, ¿verdad?, bajo el colonialismo estadounidense, y no ha sido por falta de intentos, lucha, iniciativas locales para cambiar esta situación que esto no ha cambiado. Sin embargo, cuando tú vas a Estados Unidos y confrontas a los legisladores, a los oficiales del gobierno con estos asuntos, o incluso cuando hablas del tema con el público en general, siempre está esta tendencia a decir, es que en Puerto Rico no se han decidido. Como siempre tratan de llevar la responsabilidad hacia la colonia por la falta de solución al colonialismo. Y eso es algo que yo, ¿verdad?, me topé muy directamente cuando viví 2 años allá, luego del huracán María, que trabajé con Oxfam America tratando de abogar por la recuperación justa de Puerto Rico en el Congreso. Es esta tendencia de que esto no es un problema de nosotros, es un problema de que ustedes no se ponen en orden allá. Y para mí, cuando construimos Right to Democracy, fue bien importante enfocar nuestros esfuerzos en cuál es la responsabilidad del imperio, del Estados Unidos, en esta ecuación, que para nosotros siempre, como tú dices, ha sido clara. Tiene una procedencia bien particular, que podemos hablar de ella, que son los casos insulares, que legitima toda esta sistema colonial y que crea una cultura insidiosa, tanto en el gobierno de Estados Unidos como la colonia dentro de la colonia, en la cual se toma como por normal el tú poder gobernar unilateralmente sobre otros y decidir sus futuros sin ninguna participación política de esas personas, ninguna participación en la toma de decisiones. Y eso se toma por normal, como algo, como si fuéramos unos bebés que los padres tienen que cuidar y ellos tienen todo el derecho y toda la legitimidad de decidir por nosotros. Pues un poco así se siente el colonialismo. Entonces, dentro de la colonia, que es el segundo aspecto, definitivamente, y esto lo hemos visto a través de todos los territorios de Estados Unidos colonizados, es que el gobierno local sufre una falta de eficiencia, transparencia. Siempre hay en nuestro gobierno esta concentración masiva en la administración de fondos federales como único programa de gobierno y todas estas situaciones de falta de transparencia y de problemas de administración que estamos viendo y que se sufren tanto a nivel estatal, pero si vemos, llega hasta los municipios y llega hasta las comunidades.
Adi, y voy a pedir hacer un step back en la conversación, porque hay dos temas bien importantes que hablábamos fuera del programa, y uno es que siempre hablamos de Puerto Rico como colonia, pero no somos la única colonia, ¿verdad? Así que ese detalle es importante y quisiera que abundáramos sobre eso, porque creo que nunca, muy pocas ocasiones se menciona. No somos la única. Y segundo, que hablemos de qué son estos casos insulares que inciden también sobre nosotros, pero también sobre estas otras colonias, y un poco pues para hacer lay the grounds sobre lo que son los casos insulares y las demás colonias.
Bueno, pues si se me olvida, ¿verdad? Porque dijiste como tres preguntas, me vas guiando yes. en la conversación.
Es que
la
tienes
conversación.
Tanta información, Adi, que estamos aquí como... Hay tanto
en clase.
Estamos en clase. En una clasecita,
y
muy bien.
Y es tan interesante. Les tengo que decir que yo he aprendido tanto y tanto este último año. He aprendido gracias al trabajo que estamos haciendo en Right to Democracy, que decidimos elevar la conversación de confrontar el marco colonial de una cosa local a una cosa interterritorial, cross-territorial. Y cuando digo interterritorial, estamos hablando de los 5 territorios de Estados Unidos que todavía son considerados territorios no incorporados. Y estos son Puerto Rico, claro, pero estamos hablando de Virgin Islands, que queda aquí al lado, nuestros vecinos, parte de este archipiélago. Básicamente yo digo este archipiélago porque somos un gran archipiélago de las Antillas, ¿verdad? Y ellos están aquí cerquita. Tenemos también en el Pacífico, tenemos otro archipiélago que son las Marianas, que está dividido en dos precisamente por el colonialismo, que es Guam y Northern Mariana Islands, son dos territorios. Y luego tenemos a American Samoa, que es otro archipiélago que está un poco al noroeste, un poco no bastante, son 5 horas en avión, al noroeste de Hawái. Estos son los 5 territorios de Estados Unidos que todavía sufren resisten la gobernanza unilateral, la gobernanza plenaria del Congreso sobre sus territorios, y son colonias. Todos ellos empezaron a ser anexados a partir del 1898, o sea, cuando empieza a comenzar el siglo, con el comienzo del siglo XX, que Estados Unidos toma la decisión de expandirse fuera de sus costas. Ya Estados Unidos había hecho una expansión hacia el oeste, básicamente llevándose por el medio las poblaciones indígenas, pero ya en este momento ya iba a ir más allá de su
extensión territorial directa
hacia estos archipiélagos. Y en la guerra hispanoamericano-cubana interviene y se queda con Puerto Rico, con Filipinas y con Guam. Posteriormente compra a Virgin Islands en el 1917 a Dinamarca, y posteriormente hace negociaciones con Northern Mariana Islands y American Samoa. Pero sí tengo que decirles que llegaron buques de guerra de Estados Unidos también en 1898, durante esa época, a esos sitios también. Y Filipinas, que Filipinas luego logra su independencia. Y pues toda esta empresa es un momento decisivo de Estados Unidos, donde hay dos bandos en Estados Unidos. Hay un bando que dice, nosotros no podemos ser un imperio porque acabamos de independizarnos de un imperio y nos construimos con esta filosofía de que la democracia existe cuando es legitimada por las personas que viven, y así dice su declaración de independencia. Y estaba este bando. Además, este bando no es que eran inocentes, eran bien racistas también. Ellos decían, y tampoco queremos esta gente de color en nuestra salvajes. Población, estos salvajes. Ajá. Luego estaba el otro bando, que es el bando imperialista, y ganaron las elecciones, incluyendo a Teodoro Roosevelt, que propone, no, es que Estados Unidos tiene todo el derecho de ser un imperio. Cuando, ¿verdad? Luego que adquieren las islas, esto llega al Tribunal Supremo en el 1901 con varios casos. El principal es Down versus Bidwell. Y en estos casos, la pregunta era, ¿Estados Unidos puede adquirir territorio sin que se le aplique la Constitución directamente a esos territorios? Uh-huh. Y pues ahí es que el Tribunal Supremo, diciendo que estas nuevas áreas insulares, por eso es que se llaman los casos insulares, estas nuevas áreas insulares están habitadas por salvajes, gente incivilizada, retrógrada, que no puede o tiene capacidad de participar en la democracia estadounidense. El Congreso no ha tenido la voluntad real, esta no es la voluntad del Congreso, de incorporarlos en su sistema político. Y que se puede seguir gobernando a través de la cláusula territorial, los poderes plenarios del Congreso, sobre estos territorios, porque ya que no han sido incorporados, son no incorporados. Y crea estas dos categorías de territorio incorporado y no incorporado, diciendo que los no incorporados podían seguir siendo colonia hasta que el Congreso dijera lo contrario.
Y estos casos son 1901, 1900...
Hasta el 1922 se consideran algunos casos como parte de esta
categoría,
porque todos resuelven diferentes aspectos de lo mismo.
Y en el 2024 todavía se sostiene esas leyes, esos casos, esos precedentes, esa jurisprudencia para tomar decisiones.
Sí.
En el día a día de hoy todavía se utilizan los casos insulares.
Y no solamente eso, este mismo tribunal, que eran 9 jueces blancos racistas, fueron los que resolvieron el caso de Plessy versus Ferguson, que es el caso en Estados Unidos que dijo, ok, los negros tienen los mismos derechos porque se aprobó la enmienda de la Constitución, pero van a estar separados. Lo de separate but equal. Van a estar en escuelas separadas. Eso ya se revocó hace años en Brown versus Board of Education porque era una doctrina racista inconstitucional, abriendo paso al movimiento de derechos civiles a impulsar la legislación de derechos civiles de los 60, ¿verdad? Uh-huh. Y lo que nosotros vemos es que esto, los casos insulares, que es de la misma herencia racista,
los mismos jueces, la misma gente, los mismos hombres.
De hoy siguen estando vigentes y es una oportunidad para impulsar un movimiento.
Adi, y gracias por el crash course sobre lo que ha sido, lo que es esta legislación de los casos, estos casos insulares que todavía siguen vigentes, y estamos viendo también los efectos de esos casos, ¿verdad? ¿Qué tenemos en común con otros territorios sobre otras colonias referente a estos efectos de que sigan vigente esta situación?
Sí, de hecho quería decirles, acabamos de publicar un el informe sobre el trabajo que hicimos el año pasado, en el cual hicimos diálogos en todos los territorios. Hicimos 6 diálogos en Puerto Rico, 3 en Virgin Islands, 3 en American Samoa, 3 en Guam y 2 en 3 en North Mariana Islands, 3 en Guam y 2 en American Samoa. Y en estos diálogos pudimos palpar que a pesar de que somos tan distintos geográficamente, tenemos muchas cosas en común. Un tema que se fue repitiendo constantemente fue el de el desplazamiento. O sea, por muchas razones distintas, ya sea desde por no tener un buen trabajo, oportunidades laborales, porque tu viejo necesita un tratamiento médico y no tiene el dinero para poder llevarlo a cabo, y en Estados Unidos sí le dan unos beneficios para poder llevarlo a cabo, porque tú quieres educación mejor, en muchos de estos sitios no hay universidades, ni en North American Islands ni en American Samoa hay una universidad. Tienen que salir de su territorio. Ah, y los desastres naturales también.
Claro.
Así que vemos un desplazamiento generalizado. Esta pérdida, tenemos más o menos, calculamos un promedio de 11% de reducción poblacional entre todos los territorios del 2010 al 2020. Así que es algo que tenemos mucho en común, la falta de poder desarrollar estas opciones económicas que posibiliten la, y sociales, que posibiliten la permanencia y el desarrollo del capital local. Eso por un lado. Otras cosas, el tratamiento a los veteranos, que es distinto, el tratamiento a la cuestión de los servicios médicos, los servicios, la cuestión de los cupones, que eso es otra cosa que se está hablando. Una cosa que es horrible ahora mismo en el Pacífico, la militarización. Lo que se vivió en Vieques ahora mismo se está viviendo exponencialmente en Northern Mariana Islands y en Guam, en donde hay islas que dos terceras partes son de propiedad de el ejército de los Estados Unidos, y se están haciendo pruebas constantes de municiones, las enfermedades, compartimos enfermedades, compartimos dieta, la jamonilla está en todos los territorios. y en verdad son muchas cosas duras, realidades duras, la realidad del cambio climático, ¿no? Todos compartimos la misma realidad del cambio climático a diferentes escalas, pero bastante similar. Y pues todas estas cosas que compartimos nos hace que esto ha sido una cosa de las más bellas de mi experiencia, que cuando tú conoces la gente de los otros territorios, tú dices, esto es familia. Porque se sienten familia, se sienten como personas que compartimos algo especial, no sé cómo describirlo hasta que sucedió. Nosotros hicimos un congreso del colonialismo estadounidense en Nueva York. Tuvimos la oportunidad de llevar organizaciones y personas de diferentes territorios. Éramos 40 en total. Y te digo que eso fue un día especial en el cual nosotros hicimos nueva familia. Nos abrazamos, lloramos, nos reímos y decidimos trabajar juntos para promover este movimiento y crear una coalición para confrontar el colonialismo estadounidense.
Y Adi, nos queda muy poco tiempo para cerrar el programa, pero llevamos más de 120 años como colonia, ¿verdad? O sea, ¿cómo se resuelve? Sabemos que hay unos proyectos en el Senado Federal. ¿Cuán distinto es este esfuerzo? ¿Verdad? No hay que entrar en el proyecto que está en el Senado Federal ahora mismo, pero ¿cómo se resuelve? ¿Cuál es el próximo paso y cómo las personas se pueden unir a tus esfuerzos?
Primero que nada, yo quiero ser bien clara con el público. Nosotros en Right to Democracy no pretendemos de ninguna manera resolver el colonialismo. O sea, la descolonización es un problema tan amplio y tan es una cosa cultural. O sea, aquí tiene que haber un cambio radical, ¿no? Que cambia hasta nuestras tendencias culturales, que son como resultado de tantos años de colonialismo. Eso no es lo que pretende Right to Democracy. Nosotros lo que pretendemos es impulsar un movimiento que fuerce un reconocimiento de la necesidad de cambio en Estados Unidos para un poco desbloquear el impasse, el status quo que imposibilita el cambio. Por eso, por ejemplo, sabemos que hay iniciativas, y como las mencioné al principio, hay iniciativas de diferentes ideologías. Nosotros no tocamos ideología de estatus. Nosotros no pretendemos decir cuál es el mejor estatus para los territorios. Eso es una actividad política que le pertenece a cada territorio. Lo que nosotros estamos diciendo es que por más proyectos que se sometan, no sé si ustedes sabían, yo no lo sabía, el año pasado en verano, Virgin Islands trató de que se le aprobara una constitución. El Congreso les dijo que no, porque era de gusto del Congreso.
como la nuestra.
Como la nuestra, que fue editada.
Claro.
Tenemos nosotros la ley promesa encima, que básicamente nos roba del derecho de la gobernanza. O sea, y siguen estos intentos porque eso no sea así. También hay intentos del Puerto Rico Status Act, que eso es otro intento de diferentes ideologías de estar juntos y decidir un proceso de autodeterminación para Puerto Rico. ¿Qué pasa? Que no está moviéndose políticamente. ¿Y por qué no está moviéndose políticamente? De nuevo, ahí es que Right to Democracy dice, hay un marco insidioso. Hay esta pretensión y esta autorización por el Tribunal Supremo de Estados Unidos de que el que tiene la última palabra es el Congreso y que el Congreso no tiene que realmente hacer nada. Entonces, si tú tienes el poder, ¿por qué vas a dejar de ir de ese poder? Claro. Es la pregunta. En ese sentido, nosotros vemos una oportunidad de cambio. Porque como tú dijiste al principio, tanto esto es un argumento que cruza líneas políticas, incluso en el Tribunal Supremo tenemos jueces bien conservadores como Gorsuch, que ya dijo que esto era colonialismo americano, y jueces liberales como Sonia Sotomayor, que rechaza el colonialismo americano sobre Puerto Rico. Pero tenemos que presionar políticamente para que haya un verdadero cambio.
Gracias, Adi. Bueno, y se nos acabó el tiempo, pero para más información pueden visitar la página web de Right to Democracy, righttodemocracy.us, righttodemocracy.us, para buscar más información y contactarse con ustedes.
Y Adi, por Instagram pueden encontrarnos en @righttodemocracy. Democracy. So, righttodemocracy.
Gracias, Adi. Vas a tener que regresar porque hay mucha información que compartir.
Sí. Definitivamente. Y bueno, esto sí ha sido todo. Mirando el reloj y cerrándolas en punto, ha sido Agenda Municipal, un programa de la Liga de Ciudades de Puerto Rico que se transmite por Radio Isla 1320. Y pueden visitar nuestra página web www.ligadeciudadespr.com, donde van a encontrar el navegador de fondos federales que le permite y facilita el acceso a sobre 106 mil millones de dólares a organizaciones sin fines de lucro y municipios. Así que los invitamos a que visiten la página web y escuchen este y todos los episodios de este podcast y programa en su plataforma de podcast preferido, buscándolo como Agenda Municipal. Eso es todo por hoy. Que tengan muy buenas tardes.
Nos vemos la próxima semana en Agenda Municipal, un espacio para hablar y profundizar sobre las realidades que afectan a nuestros municipios, producido por la Liga de Ciudades de Puerto Rico, organización sin fines de lucro, no política partidista ni electoral, promoviendo política pública que impulsa una verdadera agenda municipalista.